Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una que arranca Mediodía COPE Valladolid. Una hora por delante de programa en la que ya te avanzo que puedes ir dejándonos tu pregunta al alcalde de Valladolid. Puedes utilizar nuestros perfiles en redes sociales, en Twitter, @ValladolidCope, y en nuestra página de Facebook, COPE Valladolid. O si lo prefieres, puedes dejar tu nota de voz o mensaje de texto en nuestro WhatsApp, 647-351637. Te lo voy a repetir, porque esto de los números por la radio siempre es complicado. 647-351637. A partir de la una y media estará el alcalde de Valladolid respondiendo a tus preguntas en Mediodía COPE. Antes de todo eso, hablaremos sobre las campañas educativas que tiene la Policía Municipal. Nos visitará Carolina Becoechea y, por supuesto, arrancamos ahora con Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bien.
¿Todo bien?
Estupendamente.
Esperando a ver si te ha tocado mesa o no para el 10 de noviembre. Pues es que mira,
ya que estamos en directo, ya se puede consultar.
En Arroyo todavía no.
La estadística y la ley de probabilidades dice que está muy cerca de tocarme mesa.
¿Por qué?
Porque a una por año, tarde o temprano...
Sí, igual acaba 2020 y hemos pasado todos.
Sí, yo creo que al final de la década es muy posible que probable, todos hayamos pasado por una mesa electoral.
Podría ser esto una noticia curiosa igual.
Exactamente.
Nunca se sabe.
Mira, ya me has abierto la curiosidad. No me he subido el teléfono móvil, luego lo consulto a través de la página web del ayuntamiento, donde imagino que ya estará...
Ahí está, metes tu DNI y lo miras.
Y catacroc.
Y sorpresa.
Bueno, pues nada. Mala época para disfrazarse.
¿Por qué?
Mala época para disfrazarse.
Dentro de nada Halloween de esto.
Sí, pero cuidado de que te disfrazas. Más que nada, por eso lo digo.
A mí es que siempre me han dicho que no me hace falta disfraz.
Está muy de moda, ese comentario lo voy a obviar. Voy a solaparlo.
Mejor, por si acaso.
Está muy de moda disfrazarse últimamente de superhéroe. Pero vamos a ver, ¿de qué superhéroe nos disfrazamos? O sea, ahora,
claro, sí.
Por ejemplo, si vas como yo, que hay disfraces que te sacan las vergüenzas,
sí,
te sacan las vergüenzas,
no,
elige a Batman, que va de negro, que estiliza, y además lleva capa, ¿no? Entonces con eso te puedes rodear el cuerpo
también.
Y máscara. Entonces ya de esa forma vas absolutamente cubierto. No elijas Aquaman, porque te rebosa la lorza
y
encima tienes que ir con el torso descubierto. Y yo creo que Halloween ya es una fecha que no invita a ir con el torso descubierto. Y si quieres hacer un Aquaman realista, tienes que ir húmedo, mojado, ¿no?
Porque pues ya el combo.
Vive debajo del agua y con el pelo flotando.
Para la neumonía,
como la
perfecto.
Sirenita. ¿Por qué digo que es mala época para disfrazarse?
Sorprende.
Porque dos de las noticias que traigo se refieren a disfraces que no salieron muy bien parados.
Anda.
La primera de ellas, un hombre disfrazado de galleta es atacado por un perro hambriento.
¿Vaso de leche en mano? ¿O no?
No, iba disfrazado de galleta de jengibre.
Ah, vale.
No, como la de Shrek.
Como la de Shrek,
¿no? Y no solo él, un grupo de hombres durante uno de los carnavales de Nueva Orleans, que es una ciudad que debe tener carnavales cada 15 días.
Anda.
Debe ser como Sevilla, en Palma, la Feria del Caballo, con la del Fino, con la del Jamón, con la del...
La Semana Santa,
prevacaciones,
racatraca.
O sea, de septiembre
a mayo,
Sevilla es feria tras feria. Bueno, pues Nueva Orleans debe ser la Sevilla de Estados Unidos. Pues este hombre estaba disfrazado de galleta de jengibre y un perro de repente irrumpió en el desfile y decidió comerse al hombre. Afortunadamente, la escena se completa con un grupo de galletas de jengibre que acudieron en auxilio del compañero solidariamente antes de ser devorado por el perro. Pero es que además, durante las últimas protestas, las manifestaciones que recientemente ha habido en todo el mundo contra el cambio climático, bueno, pues han detenido al hombre brócoli.
A ver, ¿cómo es eso?
Un hombre disfrazado de brócoli que ha sido denunciado y detenido por la policía. No ha sido el único, han sido 1.300 personas detenidas todo el mundo por la policía durante las pacíficas manifestaciones anticambio climático. Porque decía en su pecho, soy de origen local y ecológico. Sí, que imagino que se referiría al brócoli. Pero a lo mejor alguien se lo tomó como que era, estaba ofreciendo sus virtudes y decidió detenerlo. Bueno, pues el hombre brócoli detenido y el hombre galleta devorado. No me digas que no es un mal día para, además, brócoli con galleta. Son hidratos con grasas vegetales. No combina. No combina para nada. Y por último, te llevo a Pontevedra, donde un vecino acabó multado por conducir borracho y por la acera un patinete eléctrico. Lo curioso del caso es que fue él mismo el que alertó a la policía local para denunciar que un coche que salía de un garaje le había golpeado.
Por listo.
El suceso se produjo en la calle Blancoporto, sobre las 8 menos cuarto de la mañana. Quédate con la hora. 8 menos cuarto de la mañana. El hombre acudió a las dependencias policiales para denunciar lo sucedido, pero los agentes observaron que podría estar bajo los efectos del alcohol, por lo que fue sometido a la prueba. Dio positivo, con una tasa de 0,53, 8 menos cuarto. ¿Qué desayuna este hombre? ¿Qué desayuna? Maribrizar no existe ya, está dentro de este hombre. El hombre, precisamente de 29 años, fue denunciado por conducir un vehículo con una tasa superior a la permitida, 500. Pero es que además también fue denunciado por circular por la acera en patinete. 200.
Bien.
700 le costó la broma.
A las 8 menos cuarto
de la mañana. A las 8 menos cuarto de la mañana por decir que uno le había golpeado a la salida de un garaje.
Por listo. Juan Carlos Amón.
Te digo una cosa, Javi. A 200 el patinete por la acera en Valladolid nos asfaltan el paseo Zorrilla.
De hecho, es que además creo que no son 200, que es bastante más.
Bueno, con que fueran 200.
Sí. Estamos para unas cuantas
horas. En una mañana. Los presupuestos participativos no hacían falta.
Y en un año nos hacíamos el soterramiento.
Nos ha fastidiado.
Juan Carlos Amón, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. ¿Conoces el estado del sistema de frenos de tu Peugeot? Disauto te realiza un chequeo gratuito del sistema de frenos y te permite aprovechar la campaña 2x1 en discos y pastillas de freno. Además, puedes aprovechar también nuestro 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli durante octubre. Disauto, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Carretera León, kilómetro 194. Teléfono 983-36-1010.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
Todos los martes, por estos micrófonos, se deja caer. Carolina Becuechea, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal se está presentando la jornada?
Pues como siempre, por estos lares, más que interesante. Como interesante, seguro, es tu comentario de hoy. Tú dirás.
Pues mira, Javier, confío que vengas con fuerzas y con buen tino.
Por supuesto.
Porque hoy te quiero invitar a hacer algo que sé que te gusta. No sé si lo practicas o es más de palabra, no pasa nada por eso.
A ver.
No sé si intuyes lo que es.
¿Algo que tenga que ver con enhebrar la aguja?
Efectivamente, te invito hoy a enhebrar conmigo la aguja porque durante estos días se está hablando mucho de las costureras.
Anda.
Un oficio muy antiguo que ayer tuvo su día más internacional en recuerdo a todas esas mujeres que han ido tejiendo una historia de sacrificio, entrega y paciencia, porque este trabajo requiere precisamente eso, paciencia y perseverancia, la misma que siguen teniendo muchas mujeres para confeccionar su futuro. Y digo bien, mujeres, porque ellas son la pieza angular para revitalizar el medio rural. No hay más que irse a Torrescárcela, situado entre Cuéllar y Cojeces del Monte, para comprobarlo. 20 de sus 102 vecinos son menores de edad. Allí hoy por hoy no conocen la despoblación, están más preocupados por los deberes de sus hijos. Y no hay más que leer los últimos datos presentados por COAG y CERES con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Mujer Rural. El número de mujeres al frente de explotaciones agrarias ha aumentado desde el inicio de la década en más de 7.000. Casi 1.000 están en Castilla y León y, lo que es más importante, muchas tienen menos de 30 años. Algo vital, como dicen los autores de este estudio, para asegurar un relevo generacional sostenible en el campo y un futuro para nuestros pueblos. No obstante, aún queda mucha tela que cortar y muchas agujas que enhebrar para que las mujeres sean más visibles y dejen huella en el medio rural. Es precisamente el objetivo principal de la Junta en esta legislatura, al menos eso dicen, pero están empezando. Como hiciese Luis XIV en 1675 al crear el gremio de costureras en París, ante la gran demanda de artesanos especializados en este oficio, la Consejería de Agricultura está hilvanando con la ayuda de las propias implicadas una estrategia de emprendimiento para la mujer rural. Una estrategia que habla en clave de igualdad real y que se teje sobre cuatro pilares básicos: formación, apoyo a todas aquellas iniciativas empresariales que pongan en marcha las mujeres en nuestros pueblos, incentivos para que las más jóvenes trabajen en la agricultura y una apuesta decidida para que unas y otras formen parte activa del movimiento cooperativo agroalimentario. Hasta ahora su presencia en estas asociaciones se limitaba a un papel secundario. Eran productoras, eran socias, pero apenas decidían ni estaban en ningún puesto de dirección. Con esta estrategia, el Ejecutivo Regional pretende revertir esta situación y empoderar a este colectivo tanto dentro de las cooperativas como en las propias explotaciones agrarias y ganaderas. Uh-huh. El objetivo es llegar a las 300 titularidades compartidas, es decir, 300 explotaciones en las que las mujeres sean, junto a sus parejas, titulares del negocio, multiplicando así por 6 los niveles conseguidos en 2015 y liderando esta figura en España. Para acabar de confeccionar esta estrategia, o más bien como complemento a ella, la Consejería de Familia, por su parte, implantará, entre otras cosas, un programa piloto en los pueblos más pequeños de Castilla y León para favorecer la conciliación familiar y laboral. Se llamará Canguros y será una alternativa a los programas que ofrecen los centros escolares. En definitiva, un traje que la Junta pretende hacer a la medida de lo que es Castilla y León y de sus necesidades para poner en valor el papel de la mujer y el de nuestros municipios. Eso sí, para ello deben tomar buena nota de lo que dice nuestro refranero popular: echa anudada y no perderás la puntada. Así que manos a la obra, porque esta puede ser una gran oportunidad para hacer de nuestros pueblos un ecosistema de innovación y desarrollo de tendencias.
No cabe duda. Carolina Becochea, gracias.
Gracias a ti. Hasta el próximo martes. Sed buenos.
Hasta el próximo martes. Lo otro ya no te lo prometo.
Vale. Se intentará, ¿no?
Eso es.
Eso es. Es lo importante.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Intervalos nubosos y temperaturas en descenso.
Ocupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
El viernes es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y destacamos la labor de Signus, entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 10 años gestiona y recicla los neumáticos fuera de uso para obtener nuevos materiales, preservando así los recursos naturales. Signus da una nueva vida a los neumáticos fuera de uso y los transforma en productos como carreteras o suelos de seguridad. Signus, contribuyendo a proteger los recursos naturales, rueda por el círculo. Síguelos en redes sociales o en signus.es. Hoy, en el espacio Aprende a Reciclar con Ecolec, entidad sin ánimo de lucro que gestiona desde 2005 los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, queremos hablarte de la necesidad de reciclar estos aparatos al final de su vida útil. Una correcta gestión medioambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos implica aprovechar esos residuos. Esa necesaria gestión la realiza Ecolec, con el fin de tratar esos residuos y transformarlos en materias primas, evitando el agotamiento de los recursos naturales del planeta y favoreciendo así el desarrollo sostenible. Además de los puntos limpios municipales, Ecolec te facilita el deshacerte de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil, con más puntos de recogida en las tiendas adheridas al programa Green Shop. Encuentra la más cercana en su buscador. Aprende a reciclar con Ecolec. Para más información, visita ecolec.com.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Bienvenidos a La Joluz. Este es el mejor momento para visitar nuestra nueva exposición de lámparas.
Porque aquí tienes la lámpara que necesitas. Aprovechate de nuestros descuentos.
Lámparas de Joluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lamparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Todos los martes nos actualizamos un poco en esto de movernos con seguridad aquí en nuestra ciudad y repasamos muchas normativas que a veces nos son ajenas o que a veces nos olvidamos de ellas. Y hoy lo hacemos con el subinspector Ayuso. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo primero de todo, ya que el otro día te felicitamos por teléfono, ahora ya te felicitamos por completo en los que son tus estudios y con dos medallas ya.
Pues sí, la verdad que fue una semana muy intensa para mí. Uh-huh. De muchas emociones, porque recibí dos medallas, una precisamente de la educación vial, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, y la otra fue pues una medalla al mérito de la Guardia Civil, que también la recibí con mucho orgullo, por supuesto.
No es para menos. Vamos a hablar de sobre esas campañas educativas que siempre hacéis en la policía.
Sí, ya hemos empezado el curso, ya estamos en marcha, y a nosotros pues nos gusta, por supuesto, ir a los colegios pues a ver a los niños. A empezar, la educación es fundamental. Nosotros
creemos. Y a ellos les encanta que vayáis.
Por supuesto, los niños les encanta. Algunos, los más mayores, siempre nos piden en la clase de mates.
Sí, bueno, no son listos ni nada.
Pero, bueno, nosotros vamos. La verdad que nos gustaría ir más, pero no podemos ir más que pues una hora por curso. Son muchos los alumnos que pasan por nosotros al cabo del año. Cerca de 20.000 alumnos en las distintas materias que nosotros intentamos impartir dentro de nuestros conocimientos, por supuesto. Entonces, bueno, pues hasta el día 25 de octubre todavía tienen tiempo los colegios
para solicitarlo.
Sí. A través del correo electrónico de aspm@aba.es. Bueno, lo tienen en la página del ayuntamiento y ahí nos solicitan las clases, digamos, o las charlas que nosotros impartimos. A nosotros nos gusta mucho las charlas de educación vial, sobre todo con los más pequeños. Creemos que los más pequeños es primero que son como esponjas y son los que tienen que empezar a aprender y a ver pues esa pacificación del tráfico, esas normas, que esto no es el salvaje oeste. Claro, a veces nos encontramos con que salimos a la puerta y el padre está estacionado en doble fila sobre la acera en la parada de minusválido, en el que el niño tira del padre para que no cruce con el semáforo en rojo. Pero nos gusta verlo porque entonces
está
llega...
Está bien.
Sí. Y entonces dices, es que papá, que mira, que está allí, es Roberto, que me ha explicado. Y entonces, bueno, pues nos gusta verlo. Y hacer... Bueno, entonces, pues impartimos esa charla de educación vial, que es, ya te digo que es lo que más nos gusta, porque son, es nuestra materia, nuestra especialidad, pero tenemos otras muchas charlas.
Eso te iba a preguntar, porque aparte de la educación vial, tengo entendido que hacéis muchas otras temáticas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, dentro de la educación vial hay es muy amplio el abanico. Hacemos simulacros de accidentes de tráfico interesantísimos. Esos podemos hacer muy pocos, porque implicamos al bombero, implicamos a Muibérica, implicamos a la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues hacemos 4 o 5 al año, en los que concienciamos a los más mayores, a los niños de instituto, de los riesgos del accidente de tráfico y del alcohol. Tenemos el parque infantil de tráfico, que lo tenemos en la avenida de Palencia, donde ahí van los chicos y allí se desplazan, allí le dan una charla y luego damos las charlas en el centro. Pero también hablamos del alcohol y otras drogas, hablamos a los chicos, no solo relacionado con la conducción, sino con la vida misma. Le hablamos, pues, hablamos del botellón, hablamos de los riesgos de consumir alcohol, de los riesgos de consumir la droga. Y otra que también está muy de moda, porque hoy importa casi más que el alcohol y el tráfico, y son los riesgos de las redes sociales, los riesgos de Internet. Eso nos lo demandan muchísimo en los centros escolares, tanto para los padres como los chicos, porque nos lo demandan mucho los padres, curiosamente. Claro, ellos están perdidos. Nosotros somos inmigrantes digitales y ellos son nativos digitales. Claro, ellos han nacido con ello y los padres nos preguntan, ya, es que yo no sé cómo puedo controlar. Estoy viendo a mi hijo que hace estas cosas, pero yo no sé hasta dónde puedo ver. Pero luego los chicos creen que son muy inteligentes en esta materia. Pero luego nos damos cuenta de que no. De
no
que
tanto.
Publican fotos, publican ubicaciones, cuentan toda su vida por Internet. Entonces les estamos diciendo, oye, chicos, ¿sabéis que un 10% de la gente que no encuentra empleo es por culpa de las redes sociales? Que las empresas de captación de empleados miran mucho tus redes sociales.
Sí, sí.
Y al cabo del tiempo a nadie le importa si tú eres del Barcelona, del Madrid o eres del partido este o del otro partido. Entonces eso es muy importante. Bueno, pues eso fundamentalmente son otras charlas, como son, por ejemplo, las relacionadas con la violencia de género. ¿Nos las demandan menos? Nos gustaría que nos las demandasen más.
Pues ya sabes.
Nos gustaría que nos las demandasen más porque hay que hacerlo. Eso es, hay que concienciar a las chicas y a los chicos, pero especialmente a las chicas, de que ellas tienen sus derechos y que no tienen por qué aguantar. Y que estamos nosotros para ayudarle. Y otras charlas, por ejemplo, otras veces hay en algunos centros que nos piden charlas relacionadas con la convivencia. Con convivencia, tanto en los alumnos como en la calle.
Comunidad.
Y como en comunidad, vivir en comunidad. Esa, realmente nosotros no somos tan especialistas, pero lo intentamos. Es decir,
por experiencia propia.
Efectivamente, la experiencia nos lo ha dado.
Subinspector Ayuso, gracias, como siempre, por acompañarnos. Y tú, si quieres que a tu cole vayan, repítenos el correo.
aspm@ava.es.
Hasta el 25 de octubre. Tienes tiempo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El comercio da vida a tu ciudad.
¿Y premios?
¿Cómo?
Del 14 de octubre al 16 de noviembre, compra en las zonas comerciales de Mantería, Centro, Calderón, Santa Clara, Torrecilla, Delicias, Parquesol, La Victoria y en los mercados del Campillo, Rondilla y El Val. Y consigue descuentos y hasta 5.000 euros en cheques regalo. Más de 50.000 premios te esperan.
Campaña impulsada por FECOSBA, Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Valladolid.
Liquidación total por cierre en Peletería Lourdes G. Descuentos de hasta el 70%. No lo dejes para el final. Peletería Lourdes G, en calle Ferrari 3.
¿No sabes qué hacer con esa antigua prenda de piel arrinconada en tu armario? En Duo Taller y Peletería la transformamos con las últimas tendencias adaptadas a tu estilo. Visita duopeletería.com y conoce la nueva colección pensada para ti. Taller y Peletería Duo, calle Doctrinos, sin número.
Stole my
Enseguida está el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con nosotros. Recuerda que puedes dejarle tu pregunta en nuestros perfiles de redes sociales, en Twitter, @ValladolidCope, y en nuestra página de Facebook, Cope Valladolid. Y ahora, además, puedes llamar en directo al 983-34-6508. Te lo repito, 983-34-6508. El alcalde de Valladolid responde a tus preguntas, si quieres, aquí en Cope.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kind of crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that?
Hasta las 2 va a estar el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, con nosotros respondiendo a nuestras preguntas y también a las tuyas. Recuerda que tenemos abierta la línea de teléfono 983-34-6508 hasta las 2 del mediodía. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la actualidad hoy manda y después de conocer ayer esa sentencia del proceso, tenemos que empezar preguntándole por su valoración acerca de ese escrito.
Bueno, pues la valoración de absoluto respeto por la decisión del Tribunal Supremo, normalidad institucional, en la medida en que una vez más pues se demuestra que más allá del ruido las instituciones funcionan y no son tan previsibles como algunos creen, y ahora pues a cumplir la sentencia
y a hacer que se respete el Estado de Derecho en nuestro país. Nada más. Lo demás, ya sé que algunos dicen que así no se soluciona el problema. Ya, es una obviedad. Tampoco se pretende. Es decir, una sentencia no soluciona los problemas políticos. Lo que hace es establecer la consecuencia que el ordenamiento jurídico tiene establecida para un comportamiento ilícito, como es en este caso el comportamiento de los líderes independentistas catalanes, y por tanto, normalidad y a pasar página, espero, de este episodio, que las cosas vuelvan a la normalidad y poder hacer política, ¿no?, en este país tranquilamente.
¿Crees realmente que se va a poder pasar página?
Pues no va a depender exclusivamente de la voluntad del gobierno de España, ¿no? Pero yo creo que los independentistas harían bien en tratar de pasar página de este proceso en el que no han conseguido absolutamente ninguno de los propósitos que se habían planteado, ¿no? Ni han conseguido la independencia, obviamente, ni la van a conseguir. No han conseguido que la comunidad internacional tenga la menor simpatía por su movimiento. Han fracturado a la sociedad, han desestabilizado a Cataluña, en parte también han desestabilizado a España y han acabado en la cárcel. La verdad es que la operación es como para repetirla, vamos. Así que lo que espero y lo que sería deseable es que sean conscientes de que por este camino pues no van a ningún sitio bueno, porque a algún sitio han ido, pero desde luego nada bueno, y que recapaciten y vuelvan a hacer política desde las instituciones, con respeto por la ley y persiguiendo los objetivos que quieran, pero respetando la legalidad.
¿Cree que cumplirán la pena íntegra? Porque es algo de lo que se habla mucho.
Tendrán que cumplir la pena con arreglo a la legislación penitenciaria, es decir, la legislación penitenciaria establece que a partir de un determinado grado de cumplimiento tendrán derecho a permisos, a partir de un determinado punto de cumplimiento de la condena tendrán derecho al acceso al tercer grado, y como cualquiera otros reos por la comisión de un delito, pues se les aplicará la ley penitenciaria. Eso es lo que ha dejado claro el gobierno. Y no estamos desde luego en disposición de hablar de indultos, sino de cumplimiento de la pena y de respeto por la sentencia y de respeto por la ley penitenciaria, que la tiene que aplicar a partir de ahora, ¿no?
Ahora se abre sin duda un nuevo capítulo. Desde el punto de vista de su partido, ¿cómo cree que se debe actuar?
Pues como lo hemos hecho siempre, en defensa del Estado de Derecho, de la unidad de nuestro país, en defensa de nuestra Constitución y al mismo tiempo asumiendo cuál es la realidad de España, su realidad plural, y tratando de, a través del diálogo, encontrar pues puntos que nos acerquen a los distintos pueblos de España y que permitan que nuestros territorios estén lo más cómodos posible dentro del encaje en nuestro Estado y en nuestro sistema político, ¿no? Nada más, cumplimiento de la ley y diálogo.
¿Ese diálogo incluye a los independentistas en una posible o hipotética investidura?
Bueno, venimos de una investidura fracasada en la que precisamente se ha evitado el intentar apoyarse en partidos independentistas. El problema no era solo el tener al señor Iglesias o a su partido dentro del gobierno, sino que para completar la mayoría hacía falta el concurso ineludible de Esquerra Republicana, que en el momento y en la situación en la que estamos pues no es un apoyo desde luego que el Partido Socialista desee para gobernar. Ya nos han llevado a unas elecciones como consecuencia de que no aprobaron los presupuestos generales del Estado de este año, y por tanto no tenemos ninguna confianza en que le vayan a dar estabilidad al gobierno de España, y por tanto nuestra aspiración es gobernar en solitario y es la que vamos a seguir defendiendo de aquí al 10 de noviembre, ¿no?
Habla de esa cita con las urnas el 10 de noviembre. El Partido Popular asegura que los trackings internos, las encuestas que manejan, les son favorables. ¿Qué dicen las suyas?
Bueno, yo soy... La verdad es que lo de las encuestas siempre me ha resultado bastante... poco no me lleva a ningún sitio. Nosotros hemos tenido aquí encuestas en el ámbito municipal y ni siquiera las nuestras acertaron, las que teníamos a nivel interno, no digamos las que se publicaron, ¿no? Por tanto, las encuestas yo creo que marcan tendencias, indican alguna cosa, pero no me parece que sean muy relevantes. Yo creo que el Partido Socialista es la opción de gobierno más sólida que tiene en este momento el ciudadano, si lo que quiere es estabilidad, y creo que eso el 10 de noviembre va a pesar mucho en la voluntad del votante. Es decir, yo creo que el PSOE es el partido que está más cerca de alcanzar la mayoría absoluta, aun estando lejos de ella, y por tanto el que más posibilidades tiene de garantizar algo que el electorado en España pues está ansiando desde hace mucho tiempo, que es que por una vez en mucho tiempo, en los últimos 5 años, tengamos un gobierno estable, que le dé una legislatura estable a España y que bueno, pues aborde los problemas de España con un mínimo de perspectiva, porque en esta situación de interinidad, de provisionalidad, etcétera, es muy difícil hacer nada, ¿no? Y desde luego muy difícil abordar los problemas de calado que tiene España, y por tanto yo creo que lo razonable es que vayamos a buscar la estabilidad de España en el próximo 10 de noviembre, y eso yo creo que tiene nombre y apellidos en este momento, ¿no?
¿Esa estabilidad justificaría un gran pacto PSOE-PP? ¿Lo ve posible? ¿Le gusta?
Yo creo que lo que es posible, o lo que sí se puede producir, o sería deseable, es que quien no pueda gobernar no bloquee, es decir, que contribuya a que como mínimo haya formación de gobierno. Más allá, no está desde luego en nuestra mente el conformar grandes coaliciones. Nuestra mente, entre otras cosas, porque entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a pesar de que puede haber elementos compartidos en torno a cuestiones de Estado y pueden ser posibles acuerdos y pactos, tenemos una ideología muy diferente y algunas diferencias esenciales en cuestiones como pues la económica, la medioambiental, la social. Entonces eso hace muy difícil hacer compatibles los dos proyectos, ¿no? No es rechazable la posibilidad de acuerdos puntuales. Creo que serían además necesarios, pues por ejemplo, para abordar reformas legislativas de las reglas del juego, cosas que tienen que ir cambiando, ¿no? De nuestra propia constitución, pero no veo factible una coalición, una grosse coalición como en el caso alemán, no la veo factible por las diferencias sustanciales en elementos clave de la política nacional, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa. El alcalde de Valladolid responde a tus preguntas. Te recuerdo que tienes las líneas abiertas en el 983-346508. Un momento.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Hasta las 2 va a estar el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Buenas.
Respondiendo a las preguntas de los oyentes, como las que nos llegan a través de WhatsApp. Esta de Luis Alberto le pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer más urgente en Valladolid, con carácter más urgente?
Bueno, yo creo que cosas urgentes en Valladolid, quizá por la cantidad enorme de tiempo que hemos estado esperando al famoso soterramiento, es todo lo que tiene que ver con la operación de integración ferroviaria. Ahora mismo urgentísimo culminar el traslado de talleres. Estamos ya con un proyecto en marcha en plena elaboración, que es el del paso de Labradores y Panaderos, que va a ser ahora un paso no solo que une Labradores con Avenida Segovia, sino también Panaderos. Creo que es un punto clave. Los otros tres pasos de la zona noreste de la ciudad, yo creo que eso tiene una necesidad de abordarse en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Afortunadamente, yo creo que no somos una ciudad con urgencias, somos una ciudad con una economía bastante potente dentro del escenario español. Y más incluso en el escenario castellano y leonés. Yo creo que a pesar de que parece que puede haber algún nubarrón en la economía mundial y española, yo desde luego los datos que tengo de Valladolid me hacen ser muy optimista. Creo que Valladolid puede ser uno de esos puntos de España que se salve de la quema, que resista mejor al enfriamiento de la economía. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que no es una ciudad de grandes urgencias. Quizá, como digo, la más clara es la de la integración ferroviaria.
Uh-huh. Más urgente no, pero sí más inminente son algunas citas amables y además bonitas. El caso de la Seminci. Conocemos ya los espigas de honor. Grandes nombres van a acompañarnos estos días, como Amenábar, Nawanemri. No sé si habrá también alguna gran sorpresa, como hubo el año pasado.
No parece. Hemos estado trabajando muy duro para conseguir traer una estrella a la alfombra.
Mira que el otro día le susurraba algo a Javier Angulo.
Sí, pero para el año que viene. Yo estuvimos trabajando en una cosa muy, muy fuerte para la edición 65, a ver si somos capaces de conseguirla. Hay que trabajar ese tipo de cosas, hay que trabajarlas con mucho tiempo de antelación, y en ello estamos. Este año, bueno, pues hemos tenido algunas posibilidades que al final no se han concretado, muy a última hora, y bueno, no sé si Angulo nos tendrá reservada alguna sorpresa de aquí al sábado, pero no parece que este año vaya a ser así.
Ha habido polémica, se ha visto salpicada por la polémica la Semincia este año a cuenta de la subvención que aporta la Junta de Castilla y León, que finalmente rondará los 190.000 euros. Usted pedía 500.000. ¿Cómo se justifica esa petición de 500.000?
Pues simplemente por lógica pura, ¿no? En primer lugar, por la importancia que tiene el festival en la comunidad autónoma. Es el festival de cine más importante que tiene la comunidad, es el segundo más importante de España y, por tanto, entiendo que la comunidad debería implicarse mucho más, ¿no? Segundo lugar, si observamos el presupuesto que tiene nuestro festival y el que tienen otros festivales mucho más jóvenes, concretamente el caso de Sevilla o el caso de Málaga, y la aportación tan grande que le da la Junta de Andalucía a esos dos festivales, pues parece muy claro, ¿no? Además del de Huelva, ahí hay tres festivales importantes, el de Huelva es el más antiguo, pues hombre, parece claro que si nos comparamos con otros lugares de España en los que van muy por detrás en cuanto a historia, repercusión, etcétera, pero que nos están pasando ya de largo con el presupuesto. Quiero decir que, por ejemplo, Málaga tiene 5 millones de euros de presupuesto frente a los 2, no llega y medio que tiene Valladolid, siendo un festival, el de Málaga, mucho más joven, muy centrado en el cine español y que no tiene el rango, por tanto, de festival internacional que tiene la Seminci, con la antigüedad tan grande que tiene, que estamos hablando de uno de los festivales más antiguos de Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que todo el que sea una gran marca cultural de Castilla y León, de Valladolid, pues todo nos indica que la aportación de la Junta no puede quedarse en menos de un 10% del presupuesto, ¿no?
Vamos con más preguntas de nuestros oyentes. Le tengo que confesar, alcalde, que hoy hemos tenido una visita especial. Nos han visitado alumnos de cuarto de primaria del Tierno Galván y ya apuntan algunos de ellos a periodistas. Escuche.
Hola, me llamo Victoria, tengo 8 años y soy del Colegio Tierno Galván. Y te pregunto que si tu trabajo es fácil o difícil y pues eso.
Muy clara la pregunta.
Bueno, mi trabajo es como todos los trabajos, ¿no? A mí me parecen muy difíciles los trabajos de otros, probablemente porque yo no estoy preparado para ellos, ¿no? Y desde fuera pues también podrá parecer que el trabajo del alcalde es difícil. Lo que sí es un trabajo muy exigente, que lleva muchas horas al día, que conlleva una pérdida de intimidad muy grande, porque uno ya es conocido pues para todo el mundo y no puede andar por la calle sin que te paren constantemente, ni puede estar tomándose una caña tranquilamente, porque pues bueno, pues todo el mundo quiere trasladarte algo, y en eso sí es un trabajo un poquito diferente, ¿no? Quizá el no tener espacio para la vida más normal, más familiar, más privada, etcétera, pues es quizá lo más difícil de este trabajo. Por lo demás, pues es un trabajo bonito, un trabajo muy interesante, en el que se toman pues decisiones que tienen trascendencia para la vida de las personas, para el futuro de un territorio, de una ciudad, y en ese sentido pues me siento un privilegiado por poder hacer algo tan bonito como es trabajar para hacer una ciudad mejor, ¿no? Para mejorar la vida de las personas. Creo que en ese sentido pues es un privilegio el trabajo que tengo, ¿no?
Alguna de esas responsabilidades es como por ejemplo la elaboración del proyecto de presupuestos. ¿Cuándo estarán los de Valladolid?
Mañana le damos el último repaso, nada más acabar la Junta de Gobierno, y por tanto nuestra idea es que vayan ya al Consejo Social la semana que viene y poner ya en marcha toda la tramitación, con lo cual en el mes de diciembre tendremos, o sea, antes de que acabe el año, tendremos ya el presupuesto aprobado para el año 2020 y por tanto entrará en vigor nada más el primer día del año. Así que este año yo creo que además vamos muy bien de tiempo, hemos hecho los deberes a tiempo, hemos seguido una metodología distinta, quizá más eficaz, con menos debates del gobierno conjuntos, que estiraban mucho los plazos, y bueno, pues vamos a intentar en este mandato tener los presupuestos siempre aprobados antes de que acabe el año.
Engloban muchas cosas, pero ¿cuáles diría que son las líneas maestras o de la que más está orgulloso dentro de ese proyecto?
Bueno, es un proyecto que incrementa el gasto social, es un objetivo que nos hemos planteado desde el primer día de mandato. El presupuesto de gasto social en Valladolid estaba en torno a un 40% más que cuando llegamos al gobierno, y este año probablemente con el incremento pues será un presupuesto que será un 50% superior al que nos encontramos en 2015, con la particularidad de que hoy, por fortuna, hay mucho menos paro y menos necesidades, pero hay mucho más dinero destinado al bienestar de las personas que más débiles son, que más riesgo de exclusión están, o las que necesitan más atención, como son las personas mayores y los niños, ¿no? Luego, bueno, pues hay algunas inversiones importantes de cara al año que viene. El barrio de Parque Sol demanda desde hace mucho tiempo un centro de mayores, uh-huh, una biblioteca que nos va a permitir además esponjar el centro cívico, y quizás sea la inversión, digamos, más significativa que vamos a consignar en el presupuesto el año que viene, ¿no? Es un barrio muy, muy poblado que necesita pues de algunas infraestructuras que no tenía, porque era un barrio muy joven y bueno, pues como todo, como el resto de la ciudad, ha ido haciéndose mayor. Y bueno, yo creo que ahí vamos a tener una infraestructura muy interesante, muy, muy bonita y puntera para dar servicio a toda la población de ese barrio, por poner algún ejemplo.
Uh-huh. No sé si ya están del todo cerradas las cuentas. Lo digo porque, volviendo a esos alumnos del Tierno Galván, tenían también alguna petición para usted.
Hola, soy Guillermo Gil Arévalo, del Colegio Profesor Enrique Tierno Galván, y hoy me pongo en contacto contigo para preguntarte si podría poner unos baños en el patio más en condiciones. Bueno, pues muchas gracias, adiós.
Pues muy bien. Además me sirve para contar un poco lo que se está haciendo en todos los colegios de Valladolid. Estamos invirtiendo del orden de 3 millones de euros al año solo en obras de renovación de los colegios, centradas fundamentalmente en cuatro aspectos. Las calefacciones, uh-huh, se han renovado todas las calefacciones de todos los colegios de Valladolid. Cuando llegamos, la más nueva tenía 15 años. Por tanto, había una necesidad muy, muy grande de renovar esas infraestructuras. Los aseos, que muchos están pues de los años 70 y tenemos que proceder a una renovación completa de todos ellos. Y los aislamientos, tanto en ventanas como en cubiertas, ¿no? Estamos realizando, como digo, una inversión muy importante todos los años, y nuestro objetivo es que cuando dejemos paso a otro gobierno, que bueno, cuando toque, cuando los ciudadanos así lo decidan, dejemos unas infraestructuras educativas muy renovadas y lo más cómodas posibles para los alumnos, ¿no? Por tanto, tomo nota de la necesidad del Colegio Tierno Galván y averiguaré si está en el plan de este año o del año que viene el renovar los baños o ampliarlos.
Uh-huh. La última vez que nos visitó el alcalde de Valladolid, en el mes de septiembre, nos avanzó que el concejal Otero, el doctor Otero, estaba trabajando en un nuevo plan, sobre todo para, de alguna manera, conseguir ser más eficientes desde los servicios de limpieza. Yo le voy a trasladar unas fotografías que nos ha hecho llegar también un oyente de COPE Valladolid, @ Alonso Mucientes, en Twitter. Él se queja de que durante varios días ha habido distintas desperdicios, basuras, además de gran tamaño, colchones, cajas, tirados en la calle y sin recoger. ¿Cómo va ese plan? Y
esto es, si sigue preocupando la limpieza. Panadero 69, son dos contenedores, para que los oyentes lo puedan visualizar, uno de cartón, el otro de cristal. Y bueno, es una zona que se ha convertido en una especie de depósito de bienes muebles de algunos domicilios, tales como colchones, algún sofá. También, bueno, pues aquí vemos cómo las cajas de cartón, en lugar de haber sido dobladas e introducidas en el contenedor, pues están abandonadas en el junto al contenedor. En el estado en el que llegan a los domicilios, ¿no? Es un punto bastante, en este aspecto, bastante conflictivo. Está el concejal de la materia está elaborando un plan que, en el caso de los contenedores, pasa por dos elementos: la concienciación, porque no tiene sentido que se deposite un colchón junto a un contenedor cuando nosotros lo retiramos de manera gratuita en el domicilio. Es algo que simplemente es hacer una llamada y tiene el servicio de recogida de enseres a domicilio de forma gratuita por parte del ayuntamiento. Por tanto, es una conducta incívica que no es admisible. La segunda, por tanto, es la de las sanciones, y en este caso además coincide que el concejal en este mandato de limpieza es también el de seguridad, tiene a su mando a la policía, y ya ha recibido instrucciones de que coordine ambos servicios para que los ciudadanos que se comportan de esta forma pues reciban sanciones y de esta manera evitar que este tipo de hechos se produzcan en el futuro, ¿no? Esa es la metodología. También decir que vamos a reforzar el servicio de limpieza en la oferta de empleo público del año que viene, que vamos a hacer, vamos a aprobar ahora en breves fechas y que anunciaremos, se van a sacar por primera vez en mucho tiempo casi 70 plazas de peones de limpieza que se estaban hasta ahora cubriendo con empleados contratados de manera eventual, al amparo sobre todo del plan de empleo que tenemos con la Junta de Castilla y León, y que no estábamos, digamos, no nos estaban dando un resultado satisfactorio. Necesitamos trabajadores que tengan empleo estable en el servicio de limpieza, renovar y rejuvenecer la plantilla, y como digo, vamos a hacer una, en la convocatoria del año que viene, pues un número de plazas que yo creo que hace más de 20 años que no se realiza en el servicio de limpieza, como este año se ha hecho, por ejemplo, en Policía Municipal, en el que hemos superado las 75 plazas en la oferta pública que está en este momento a punto de resolverse con carácter definitivo ya.
Me gustaría acabar esta entrevista con el alcalde con mejor sabor de boca, y es que acto seguido de Seminci viene el concurso nacional de pinchos y mundial de tapas. Hace poquitos días reivindicaban en San Sebastián Gastronómica a Valladolid como ciudad a nivel gastronómico. ¿Hay margen de mejora todavía para seguir creciendo y mejorando?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que sobre todo ya no es una cuestión de calidad solo, sino de cantidad. Es decir, yo creo que ahora mismo el reto es extender a toda la red de gastrobares, de restaurantes, de bares de nuestra ciudad, esa autoexigencia de excelencia. Porque ya tenemos muchos locales que son una referencia, alguno incluso ha sido objeto de reportajes en el New York Times. Es decir, llamamos ya la atención no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y así nos lo reconocen en San Sebastián Gastronómica, que este año pues nos ha puesto al frente de todo lo que tiene que ver con la tapa, ¿no? Una ciudad como San Sebastián pues bueno, reconoce el trabajo que se ha hecho en Valladolid, ¿no? Pero quizá, yo ya digo, tendríamos que intentar que la excelencia se extendiera a todos los rincones y que Valladolid fuera un referente de calidad en esta materia, vaya donde vaya uno a picar, ¿no? A tapear, ¿no? Y en ello estamos. El concurso tiene una importancia enorme, no ya solo por lo que supone de ponernos en el mapa, sino sobre todo porque permite que 48 restaurantes de España y 15 más del resto del mundo, desde Asia, América, Europa, nos dejen aquí su saber hacer. Hay una cosa magnífica que tiene el concurso, que yo cuento mucho por ahí, y es el hermanamiento de cada restaurante que viene de fuera con un restaurante de Valladolid. Eso a los restaurantes de Valladolid les supone que todas esas recetas, todas esas fórmulas, todas esas metodologías se van incorporando a sus metodologías de trabajo y a su carta, ¿no? Y eso enriquece enormemente la gastronomía de nuestra ciudad. La aportación que recibimos gracias al concurso es tanto en calidad como en cantidad enorme e importantísima, y eso es lo que nos ha ayudado en estos 15 años de vida ya que tiene el concurso a mejorar enormemente nuestra gastronomía en miniatura, que son las tapas, y convertirnos ya indiscutiblemente en el referente en esta materia en España y en el mundo, ¿no? Y ahora que la tapa además pues está en esa situación de convertirse en patrimonio de la humanidad, en patrimonio que está teniendo tantísima relevancia a nivel mundial, que es sin duda el referente gastronómico de nuestra cocina en el mundo, pues yo creo que es muy importante el posicionamiento que ha conseguido Valladolid en estos años, ¿no?
Se acercan las 12. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Ahora sigues en Mediodía COPE.